Buenas tardes, Eva Amaral y Juan Aguirre, el dúo de, llegado desde Zaragoza, que bueno, que ha marcado varias generaciones con esa voz inconfundible y letras cargadas de emoción. Vuelven a Córdoba y lo hacen este sábado por parte del Dolce Vita Tour, así se llama esa gira. Una actuación que se enmarca en esa primera edición del Festival Córdoba Live, una cita que celebra la música en directo y lo hace a lo grande. Con más de dos décadas sobre los escenarios, Amaral sigue reinventándose sin perder su esencia. Eva Amaral, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes,
bueno,
¿cómo
estáis? Una gira, nosotros estupendo y bueno, contentos de poder compartir estos minutos aquí en la radio hablando de ese Dolce Vita Tour. ¿Qué sensaciones, Eva, estáis teniendo con el público después de tantos años sobre los escenarios?
Pues unas sensaciones preciosas, la verdad es que está siendo muy bonito. Estamos presentando el nuevo disco Dolce Vita, todas las canciones del nuevo disco las tocamos en los conciertos, pero además pues hacemos un repaso por todas las de nuestra carrera, por todas las canciones que quiere la gente oír. y las sensaciones son increíbles, o sea, la respuesta del público está siendo increíble y bueno, la verdad es que precioso. Hemos hecho un espectáculo muy casi teatral, en el que pues hay las visuales, los elementos escénicos, la iluminación, pues estamos todos muy coordinados y es como una labor de orfebrería casi. Entonces, bueno, pues la verdad es que la gente lo está valorando mucho y les está gustando muchísimo y nosotros lo disfrutamos tremendamente.
Esa puesta en escena, ¿qué es lo que vamos a poder ver sobre el escenario, digo, visualmente? Muchas veces nos llama la atención, ¿no?, cuando vamos a un concierto. ¿Qué elementos decorativos vamos a ver?
Pues mira, para nosotros era muy importante que el show reflejara lo que querían reflejar las canciones de este nuevo disco, que es como un canto a la belleza, a la libertad, sobre todo a la belleza de vivir, ¿no? A la dolce vita, efectivamente, sí. La dulzura de vivir. Entonces, pues bueno, nos hemos volcado al 100% en las visuales, en el diseño escenográfico, y es un show muy visual, pero a la vez muy personal. O sea, es como algo muy artesano. Las visuales, pues algunas las he hecho yo en persona incluso. O sea, que quiero decir que está todo como hecho con mucho cariño y de una manera muy personal, sin perder tampoco la parte de espectacularidad. O sea, que van combinadas las dos cosas. Y bueno, pues lo que queremos transmitir es, sobre todo, belleza. O sea, belleza, pero belleza de la que te sobrecoge, ¿no? Desde las cosas pequeñas hasta las más grandes, desde la montaña a la flor.
Pues Córdoba forma parte de esos primeros compases del tour. ¿Cómo estáis, cómo vais a afrontar esta parada aquí en la ciudad?
Pues con muchísimas ganas, porque además la última vez que estuvimos, yo creo que fue 2020, pero además era justo como saliendo de la pandemia, entonces fuimos en un formato en el que íbamos solamente Juan y yo con dos guitarras acústicas, y bueno, pues como siempre, sensaciones maravillosas en Córdoba y muchísimas ganas de repetir, pero volver con la banda, que con la banda hace desde 2017 que no pasábamos, así que muchísimas ganas de que vean la evolución de nuestro sonido y estas nuevas canciones.
Vosotros dos sois como uña y carne, lo digo porque bueno, es complicado mantener en el tiempo una relación, sea la que sea, y si es laboral, casi más todavía, ¿no?
Pues somos como uña y carne y a veces como uñas también, solo. O sea que también hay lo suyo, también discutimos y bueno, a veces la tensión creativa es lo que tiene, que cuando estás haciendo algo creativo juntos, pues es lógico que a veces salten chispas, porque cada uno defiende su atalaya, su posición o su idea, y a veces saltan chispas, pero bueno, es como en las mejores familias, cuanto más confianza se tiene, más acaloradamente se discute, o sea, que luego, igual que sube la espuma, baja.
Bueno, hay de todo. Claro. Amaral, como grupo, siempre habéis mantenido una gran independencia creativa. ¿Qué libertad os da seguir con ese propio sello? Discos Antártida, creo que se llama, ¿verdad?
Sí. Pues bueno, la verdad es que libertad, quiero decir, cuando decidimos crear nuestro propio sello, pues era una idea que teníamos, quizás algo romántica, de tener nuestro propio sello, aunque solo fuera para distribuirnos a nosotros o para ponerle bandera a nuestra música, ¿no? Porque en realidad no grabamos a otras bandas ni teníamos intención de hacerlo, o sea, no iba a ser un paraguas bajo el cual hubiera edición de música de otras bandas, que a lo mejor en el futuro lo es, no lo sé, pero no lo creo. Porque si nosotros experimentamos, mejor que sean nuestras propias carnes y no andar haciendo experimentos con los demás, la verdad. Pero bueno, era también un poco por esa idea un poco romántica de tener nuestro propio paraguas para tener nuestra música. Y luego sí que hacemos, pues colaboramos con otros sellos pues más grandes que lo distribuyen y pues bueno, en realidad las compañías independientes hacen mucho esto, ¿no? Distribuir a lo mejor con una más grande. Bueno, nos vamos descubriendo y aprendiendo cosas sobre este mundo de cómo editar los discos, ¿no? La parte, digamos, más de industria de la música, que siempre nos ha dado un poco de pereza, eso lo voy a confesar, porque es una cosa, nosotros somos muy del arte, pero lo de los números siempre se nos va olvidando por el camino. Y pero bueno, también hay que estar pendiente de estas cosas, sobre todo porque también hay cosas interesantes, ¿no? Formatos, tal y como evoluciona la tecnología y las formas de llegar a tu público, pues siempre vas aprendiendo cosas por el camino que son interesantes.
Habéis explorado distintos géneros a lo largo de vuestra trayectoria. ¿Hay alguno que aún os intrigue o que os gustaría abordar en el futuro?
Pues yo no sé, o sea, quiero decir, no tengo claro que hayamos abordado en plan pirata ningún género, porque yo creo que, bueno, te dejas influir y al final son influencias que se filtran a través de tu propia manera de hacer música, aunque pretendas hacer algo en concreto, ¿no? Un género en concreto, no. Yo creo que bueno, nuestro género es pop rock, como lo quieras llamar, pero ahí ha habido influencias de muchísimas cosas. Nos gusta muchísimo el folk y el folclore, nos gusta, bueno, el otro día estuvimos viendo a The Roots, o sea, nos gusta la música, pues el hip hop y la música más groovy, el funk, el soul, pero eso no es lo que hacemos nosotros, evidentemente, ¿no? Pero bueno, siempre cuando algo se queda, aunque no tenga nada que ver con el género que estás escuchando. Así que, bueno, los músicos yo creo que, y las músicas, creo que somos como esponjas, ¿no? Que vamos un poco, pues, absorbiendo de inputs que te llegan de todos los sonidos que tienes alrededor, bueno, y de todas las vivencias y paisajes que van pasando a tu alrededor.
Las letras, vuestras letras, son muy personales, son profundas. ¿Qué te inspira hoy a la hora de escribir? ¿Ha cambiado tu forma de mirar el mundo desde Estrella de Mar?
Pues yo supongo que algo habrá cambiado, claro, porque no, o sea, somos la misma persona, pero vas evolucionando. Muchas veces no te das ni cuenta de qué evolución ha habido, ¿no? Yo realmente nos parece que fue ayer Estrella de Mar, ¿no? Parece que no ha pasado el tiempo. Luego te miras al espejo y dices, vaya, sí, sí que pasó, sí. Sí que ha pasado el tiempo. Pero yo creo que de lo que hablamos ahora, pues bueno, son muchísimas cosas que tienes alrededor, muchísimas cosas que te gustaría que fueran y todas las que no han sido, ¿no? Y también, pues, en este disco sobre todo, hablar de eso, de ese disfrute de la vida y de sentirte, pues, por fin que has encontrado como un momento de paz, ¿no? De encontrarte en paz contigo mismo, más que nada, ¿eh? Más que con el mundo. El mundo está muy revuelto como para sentirse en paz con él, pero por lo menos sentirte en paz contigo mismo.
Déjame abrir un paréntesis. Hablamos de música, pero como al fin y al cabo, como bien decías, las experiencias son lo que nos va marcando, ¿no? En nuestro día a día. Me gustaría saber, porque bueno, pensamos en Amaral, pensamos en ti y te vemos, pero ¿cómo era esa Eva de pequeñita?
Pues Eva, bueno, Eva, y luego si quieres te cuento algo de Juan, lo que pasa es que ya será de segunda mano, eso ya no tendría que decir él, ¿no? Pero bueno, yo de pequeñita a pequeñita, pues era una niña muy movida, muy inquieta, una hermana que es mucho mayor que yo, pero enseguida se fue de casa, por lo tanto me quedé sola en casa y yo estaba súper acostumbrada a jugar yo sola, todo el tiempo haciendo así como teatrillos con muñecos pequeñitos, una niña que no jugaba mucho con muñecas, pero sí con muñequitos, y bueno, muy disfrutona. Luego ya cuando entré en la adolescencia me hice súper tímida y de ahí no he salido, ahí sigo, pero aún así una niña muy alegre, muy disfrutona siempre.
¿Qué recuerdos tienes de esa niñez? Algunos así que te, no sé, que mires atrás en el tiempo y digas, pues mira, pues sí, me acuerdo de esto y de esto, por ejemplo.
Pues muchos recuerdos muy bonitos. Me acuerdo mucho el que yo tengo un primo que es más o menos de mi edad y estábamos pues todo el día juntos haciendo el gamba por ahí. Y me acuerdo mucho de cuando íbamos a, particularmente pues los fines de semana, que a mi padre le gustaba mucho pescar y íbamos al campo, ¿no? Y esos eran momentos muy, muy bonitos, bañándonos en el río. El tema del río siempre ha estado en nuestro imaginario un poco por eso, por esos momentos de fiesta y de verano, de vacaciones, bañándonos en el río y disfrutando de la naturaleza.
Ubicaros un poco, ¿dónde esa naturaleza, dónde ese río, dónde ese verano?
Pues era en los alrededores de Zaragoza, sí, y estábamos, pues a veces íbamos al pantano de Caspe, que iba mi padre mucho a pescar por allí, y también a ríos que hay cercanos, ya donde era más agradable bañarse, porque ya son ríos con su corrientita, y siempre buscaba lugares que no hubiera profundidad, porque claro, éramos niños, y disfrutábamos mucho viendo pasar el tren, o sea, cosas tontas que hacen los niños, pero que luego, pues las recuerdas con mucho cariño,
¿Y
claro.
has vuelto por ahí, por esos lares o no?
Pues mira, me da mucha pena porque, por ejemplo, uno, que además escribimos una canción que hablaba de esto, uno de los lugares que era el río Huerva, a su paso por un lugar que se llama la Fuente de la Junquera, pues era un sitio que está muy cerquita de donde vivíamos, de nuestra casa, y si no teníamos tiempo para irnos lejos de excursión, pues acabábamos yendo allí a pasar el día y tal, y era un río así que te llegaba por los tobillos, pero allí te refrescabas y era un sitio, la verdad, muy bonito. Bueno, pues ese sitio, las últimas veces que fui hace años, un desastre. O sea, estaba contaminadísimo, lleno de escombros. De hecho, en ese lugar es donde se conocieron mis padres. Cuando eran jovencillos se conocieron allí porque pues la gente de Zaragoza iba allí a pasar los días de fiesta, a hacer picnic y cosas de estas. Y allí se conocieron. Entonces es un lugar como que le tengo especial cariño y que desapareció comido por la contaminación, los vertidos, la gente que echó escombros allí. Un desastre, pero bueno, creo, si no me equivoco, que estaban intentando recuperarlo porque era una zona de esparcimiento preciosa, vamos,
Pues
en su día lo fue.
esperemos que sea así. Es verdad que, bueno, es lamentable pensar en relativamente poco periodo de tiempo cómo cambia un espacio, ¿verdad?
Sí, es tremendo, la verdad es que muchas veces pues tienes tus recuerdos de infancia asociados a lugares que luego cambian o incluso de adolescencia asociados a yo qué sé, a bares, a plazas que van cambiando poco a poco, bares que van cerrando, recintos que ya no existen, ¿no? Y bueno, pues hay que acostumbrarse también a que las cosas cambian, eso es así.
Pues volviendo a la música, Eva, después de tantos himnos que han marcado, bueno, a una generación, ¿cómo se gestiona esa herencia? No sé si decir sin llegar a caer en la nostalgia.
Pues bueno, claro, nosotros es que hemos seguido haciendo música constantemente, o sea, no nos hemos parado mucho a pensar en lo que ya habíamos hecho. Sí que en los conciertos tocamos canciones de toda nuestra carrera, porque además, pues es que disfrutamos mucho tocándolas y disfrutamos mucho viendo cómo disfruta la gente con esas canciones, la verdad es que es catarsis, vamos, cuando suena, pues yo qué sé, Marta Sebastián y los demás o cómo hablar, es preciosa la reacción de la gente. Entonces, no es nostalgia porque realmente nosotros hemos seguido adelante, hemos seguido incluyendo nuevas canciones a ese imaginario colectivo y seguimos en ello. Es muy bonito también ver cómo van creciendo esas canciones que poco a poco se van añadiendo, ¿no? Al setlist de los conciertos y que ya es imposible sacarlas porque la gente las quiere oír también, ¿no? De canciones del disco anterior nuestro, de Salto al Color, de Hacia lo Salvaje y canciones de este nuevo disco, que oye, yo estoy alucinada porque la gente que está viniendo a los conciertos se las sabe casi al mismo nivel de las de siempre, o sea, es impresionante.
¿Qué echas? No sé si echas algo de menos. Si miramos hacia atrás, 20 años atrás, o casi 30, ¿echas algo de menos? Porque por un lado la tecnología nos ha permitido muchas cosas, cosas buenas, otras cosas
Sí.
malas. No sé si ahora el exceso de plataformas de música, todo se pierde, no sé. ¿Hay algo?
Pues la verdad es que echar de menos, mejor no pensarlo, porque ¿para qué? ¿Para qué la nostalgia? Mejor,
Para compartirlo solamente, Eva.
ya, para sentirnos un poquito mejor. Sí, a ver, en algún momento ya vas a sentir pues que de repente como que las guitarras desaparecían de las sonoridades de la gente que está haciendo música, pero de repente están apareciendo otra vez, o sea que
Si es que todo vuelve, todo vuelve.
todo vuelve, sí, y luego pues es un instrumento más, o sea, que tampoco nos cerramos a que tenga todo que ser con guitarras, efectivamente, porque hay gente que hace cosas increíbles sin poner un solo acorde en una guitarra, o sea, que no es el instrumento estrella, pero bueno, a nosotros nos gusta particularmente esas sonoridades y me parece que ahora hay gente haciendo cosas increíbles, mezclando muchísimos mundos que aparentemente estaban alejados unos de otros y ahí está lo bonito, ¿no? En que haya renovación a través de la mezcla.
Y la parte esa que te comentaba de tantas plataformas, ¿es positivo, es negativo? Antes, no sé, antes todos estamos muy pendientes de la radio, ¿no? De las emisoras
Sí.
musicales, ¿no? Para los números uno, las novedades, no sé. ¿Eso se echa, lo echáis en falta los artistas?
Bueno, yo creo que la radio sigue ahí y que, como te decía, pues ahora a lo mejor es de una manera y dentro de 2 años, que no hay que esperar más, es de otra, ¿no? O las plataformas se han convertido en otra cosa, porque esto, pues, es un mundo que nos parece ahora muy terrenal y muy real, pero cambia tan rápidamente que no te das cuenta y ya desapareció cualquier cosa, ¿no? Que ahora parece que sea el pilar de nuestra civilización.
Sí, hay veces vamos a tal velocidad que cuando ya
Claro.
te haces algo, te tienes que, nada, reinventar
Sí,
otra
sí,
vez y
sí.
adaptarte a otra cosa. Bueno, pues
Yo las
hemos, sí.
plataformas me parecen, o sea, me parece pues una herramienta más y como oyente de música, pues está muy bien tener acceso a todo en un solo clic, ¿no? Pero por otro lado, pues también me encantan los vinilos, o sea, quiero decir que y por lo visto hay un resurgimiento del vinilo como formato, que también es una cosa muy bonita, ¿no? Que se valore como objeto también ese formato del vinilo.
Tengo yo en casa algunos elementos tangibles de Amaral y oye, es un gustazo, ¿eh? Cuando lo coges y lo abres y lo ves y lo tocas y lo
Claro.
hueles, ¿eh? Así que, pues
Sí.
Eva Amaral junto con Juan Aguirre Amaral van a estar este sábado en Córdoba. Hemos hablado y hemos hecho un poquito de repaso de todo, de la música, en fin, de la vida en sí. Eva, ha sido un placer.
Igualmente.
Un
Muchas
beso
gracias.
y bueno, que sigamos disfrutando de vuestra música.
Muchas gracias por este ratito de conversación tan agradable. Gracias.